Fundación Banco Santander presenta María Josefa Amalia de Sajonia, Reina de España, política, poeta y mística. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental. Con la participación de María José Rubio, historiadora y autora del libro, quien con sus conocimientos nos guiará en esta exploración histórica. Hoy, la tristeza de una reina. María Josefa Amalia, en tiempos de turbulencia política.
María Josefa Amalia será la gran víctima de la grave situación política que vivirá España durante el verano de 1822. Retirada completamente de la esfera pública, no llega a calmar su espíritu y permanece constantemente alerta. Lejos de mejorar, su enfermedad mental empeora. Fernando, muy preocupado por el estado de salud de su esposa, convoca una junta de médicos con el fin de analizar, entre los mejores facultativos de la Real Casa, los síntomas de la enfermedad de la reina y consensuar el mejor tratamiento.
Los profesores que de orden de su majestad hoy nos hemos reunido para tratar de la enfermedad que padece su majestad la reina y de los medios de su curación, unánimes y conformes opinamos que la enfermedad que padece su majestad es una melancolía nerviosa, de la que proceden los movimientos convulsivos y demás síntomas que tanto le repiten y mortifican.
El embajador de Sajonia, Biedermann, estuvo muy pendiente y muy preocupado por la salud de su princesa sajona en Madrid.
Las causas que la han producido son las pasiones de ánimo deprimentes, y si éstas persisten, es de temer que las convulsiones se gradúen y tengan un término fatal.
El gobierno del trienio liberal, en este momento, se negaba a que la familia real saliera del palacio en Madrid, básicamente por miedo a que se fugaran, como se había fugado la familia real francesa en medio de la revolución. Por ello, digamos por este encierro, impedían los remedios que los médicos aconsejaban para la curación de la reina.
Es preciso y perentorio cambiar las disposiciones físicas y morales de su majestad. Lo que solo puede esperarse de la salida de la capital a otro punto, del ejercicio al aire libre y puro, de la distracción y cambio de ideas y objetos, con una tranquilidad perfecta y contentamiento de espíritu.
El embajador de Sajonia trató de hacer una gran presión, tanto a nivel nacional como internacional, sobre el gobierno liberal, alertando internacionalmente sobre el maltrato que se estaba dando a la reina de España. Para ello, procurando, digamos, que se ejerciera tal presión que fuera obligatorio liberar a la familia real. El embajador incluso sugirió la idea de llevarse a María Josefa Amalia de Sajonia de vuelta a su país natal para que se curara allí junto a su familia.
El 13 de agosto, por primera vez, la Gaceta de Madrid reconoce oficialmente que María Josefa Amalia está enferma.
Madrid, 13 de agosto. La salud de Su Majestad el Rey y Sus Altezas Reales siguen sin cambios. La salud de la reina se halla alterada de ataques nerviosos.
Madrid, 23 de agosto. La salud de Su Majestad el Rey.
Y así informa día a día durante los siguientes meses, durante los que tristemente persiste la profunda depresión y melancolía que sufre.
Las convulsiones a los músculos del
Madrid, 24 de agosto. Su Majestad la Reina sigue en el mismo estado de indisposición, con algunos ataques de melancolía nerviosa.
El verano llega a su fin y da paso al otoño sin que la salud de María Josefa Amalia mejore. En octubre acude junto a su esposo a la apertura de las Cortes Extraordinarias, donde contempla en primera persona la preocupante radicalización de la Cámara hacia políticas cada vez más antidinásticas y anticlericales. En su intimidad, la enfermedad le ha cambiado los hábitos cotidianos. Ha dejado la costura porque los médicos le prohíben manejar agujas en su estado de extrañas convulsiones. Ahora el tiempo que empleaba en la costura lo destina al dibujo y la pintura. Y por supuesto, la reina se entretiene también en componer sus propias letras para boleras y cachuchas, melodías populares y sencillas que encantan a Fernando VII y de las que ella se siente divertida y orgullosa.
Tengo yo una cachuchita que siempre está suspirando y con sus ayes me dice ¿Cuándo está libre, Fernando? Vámonos, cachucha mía. Vámonos con gran tesón a derramar nuestra sangre por librarle de opresión. Tengo yo una cachuchita que siempre está exclamando: ¡muera un errado sistema que oprime a nuestro Fernando! Vámonos, cachucha mía, a decirles a los malos que renuncien sus ideas para evitar el cadalso.
Así pasa estos meses María Josefa Amalia. Lee, escribe, dibuja, toca la guitarra y el piano, compone letras políticas para música y canta. Por eso informa a su familia entonces de que empieza a encontrarse razonablemente bien. Por desgracia no será por mucho tiempo. De nuevo, la situación política de España pasará factura a la salud de la reina. Entre el 20 de octubre y el 14 de diciembre de 1822, se celebra el Congreso de Verona con la participación de Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña y Francia. El Congreso apoya a Fernando VII en su lucha contra la revolución en España. Francia plantea la posibilidad de intervenir militarmente en España y obtiene el respaldo de las otras potencias a excepción de Inglaterra, que prefiere mediar para evitar un conflicto armado. El 22 de noviembre se firma el Tratado de Verona, que ratifica el apoyo militar francés a la corona española.
En nombre de Su Majestad el Rey de Francia y con el acuerdo de las potencias europeas aquí reunidas, se declara lo siguiente. Considerando la necesidad de preservar la estabilidad y el orden en Europa y reconociendo la legítima autoridad de Su Majestad Fernando VII como Rey de España, se acuerda que el Reino de Francia proporcionará el apoyo necesario para la restauración de la monarquía absolutista en España. Esta intervención se justifica como una medida indispensable para contrarrestar las amenazas revolucionarias que ponen en peligro el equilibrio de poder establecido en el continente.
Luis XVIII anuncia la formación del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, liderado por el duque de Angulema, que parte de París el 5 de marzo. Sorprendentemente, este ejército será recibido por el pueblo de España como libertador.
¡A por ellos! ¡Viva, viva el rey!
¡Viva los franceses!
¡Bendito sea Dios y bendita la corona!
¡Viva la Inquisición!
Ante la invasión, Evaristo San Miguel solicita una dotación extraordinaria de ejército y dinero que el Congreso concede. El temor domina las Cortes, que deciden trasladar el gobierno a un lugar más seguro. En este estado prebélico, las Cortes Extraordinarias cierran el 19 de febrero en una sesión sin la presencia de los reyes.
Ese fatídico 19 de febrero de 1823 hubo una asonada liberal en Madrid, durante la cual se intentó atentar contra la familia real. Las turbas intentaron la invasión del Palacio Real al grito de ¡muera el rey! Y María Josefa Amalia se vio en situaciones de ser insultada muy gravemente.
¡Mujer de mala vida!
Creyó firmemente que iba a ser asesinada y cayó nuevamente en una enfermedad mental extraña que siempre le aquejaba, que le producía convulsiones y que hoy podríamos definir como un shock postraumático.
El rey inicia por aquellos días la escritura de un diario personal en el que constata de su puño y letra, con espanto, los insultos y agravios que la reina y las infantas reciben ese día de unos alborotadores enfurecidos.
No bien se publicó este decreto cuando los alborotadores, pagados y hostigados con los mismos depuestos, hoy vinieron al arco de palacio pidiendo su reposición. Yo me resistí, pero ellos, viendo que no conseguían nada, se metieron en la plazuela y querían subir, profiriendo toda clase de desvergüenzas e injurias contra la familia real, pidiendo nuestras cabezas, tratando a la reina y a las infantas como cualquiera otra mujer pública, pidiendo regencia y amenazando con todos los denuestos e imaginables.
Día terrible, de un peligro horrendo, en el que desenfrenada la maldad atacó con descaro y con estruendo nuestro alcázar la seguridad, en que ya sus designios, no ocultando de los republicanos la facción, en altavoz gritó: ¡Muera Fernando! ¡Acábese la casa de Borbón! Parte de nuestra guardia seducida, lo que hizo nuestro estado más fatal, la entrada embarazada y la salida por tramas del partido desleal. La una autoridad estaba ausente, la otra a su destino renunció. Contra nosotros, todo infelizmente y sin remedio, al parecer, se unió. La turba se acercó con insolencia, de todos los ultrajes nos llenó. Amenazar pudo nuestra existencia, sin embargo, a nosotros no llegó. Pasemos la vida tan santamente que al purgarnos nos diga el Salvador: te he conservado milagrosamente y seguiste el designio de mi amor.
El 20 de marzo, la familia real y el gobierno se trasladan a Sevilla en un cortejo escoltado por 2.000 soldados y compuesto por 300 vehículos. Para María Josefa Amalia, la experiencia personal del viaje resulta triste y dura. Se siente cautiva de un enemigo que, aparentando defenderlos, les oprime y expone a ser insultados y amenazados. Durante el viaje, la reina sigue escribiendo.
Más que sea buscando su ventura dejar su casa y el mundo recorrer, penoso nunca dejará de ser, por más comodidad que se procura. Qué mucho, cuando éste se ha de hacer de algún contrario por la hazaña dura, de la cual nuestra vida más segura, una fuga, con tiempo ha de poner. Siendo esto así, y en nuestro corazón, que en aquel triste viaje pasaría, que entre insultos, peligros y opresión hicimos, caminando noche y día, y esto para buscar peor prisión y para huir de quien nos defendía.
La familia real es obligada a trasladarse a Andalucía en marzo de 1823, primero a Sevilla y más tarde a Cádiz, ya que el gobierno liberal huye de la llegada de las tropas francesas, los famosos 100.000 hijos de San Luis, que al mando del duque de Angulema y bajo los auspicios de varias monarquías europeas vinieron a rescatar militarmente a Fernando VII de los abusos que contra la autoridad del trono estaba cometiendo el gobierno liberal. Y María Josefa Amalia pues asumió este traslado forzoso, como el resto de la familia real, pues con mucha indignación y sentimiento de que se atentaba gravemente contra la autoridad del trono.
Anda el coche en silencio, en noche oscura. Marcha a su lado la perversa Grey. Hasta su luz consoladora y pura niega la luna al prisionero rey. El sueño en nuestros párpados cansados nos llama al dulce olvido del pesar, pero sus sombras para los malvados son funesta señal de unirse a obrar. De sangre de Borbones sus deseos quieren primero aún satisfacer. Quieren que si mueren los filisteos, Sansón con ellos ha de perecer. Minio, por los perversos provocado, escucha sus propuestas con horror y dice que hasta el último soldado defenderá a Fernando con valor. Ya nos lleváis cautivos hacia el puerto por conservar vuestra constitución. Pensad que no sirve de escudo un muerto ni aún para vuestra conservación. Nada importa, se decretó que muera, y a lo que una secta ya juró, solo la fuerza sirve de barrera, que la razón y la justicia no.
Durante su estancia en Cádiz, María Josefa Amalia escribe numerosas poesías políticas, en las que revela su habilidad literaria acostumbrada para poner en expresivas rimas el entramado de sucesos políticos y personales que sufren. Aunque al no datar sus obras, no es posible determinar cuántas exactamente escribe en ese momento. María Josefa Amalia es la constante voz literaria de la historia de la familia real.
¡Avanzad! ¡Avanzad, liberales! ¡Hasta ver al contrario, avanzad! ¡Pero luego escapaos corriendo! ¡Escapad, escapad, escapad! El que quiere ser pillo, que aprenda que en España hay un pueblo y un rey. Del primero, la hez hace leyes, y al segundo le ahoga su ley.
Pero no solo las circunstancias políticas inspiran a María Josefa Amalia en Cádiz. La proximidad del mar es algo extraordinario para ella, que nunca ha habitado en un lugar cercano a la costa. Es especialmente inspirador la vista del horizonte marino que se divisa desde la azotea del edificio de la aduana, a la que tantas veces sube la familia real a comprobar el avance de las tropas francesas.
Así como las barquillas juegan en el resplandor, gozando de su hermosura, sin reparar en los peligros del mar, así juegan las almas incautas, en medio de los peligros del mundo, engañadas con el resplandor y brillo de sus falsos atractivos.
Será desde la azotea de ese mismo edificio, desde donde Amalia Josefa contemplará con sus propios ojos la llegada del ejército francés. Será Fernando VII quien el 30 de septiembre le da la esperada noticia a la reina.
Mañana nos vamos.
Un gran prodigio del excelso vimos. Ostentó sus piedades el Señor y libres de enemigos ya salimos del último baluarte del terror. En vano por mil tramos procuraron alucinar del pueblo la opinión, de conservar en vano se esmeraron siquiera restos de constitución. No quiso Dios, desbarató su intento, y dándole su nada a conocer, hizo que a su vista y consentimiento saliésemos libres de su poder.
Has escuchado María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Una adaptación de Discoverland Podcast con la participación de María José Rubio y diseño sonoro de Mamen del Ojo. En las voces de Arancha Sanginés, Rosana Sáez, Joaquín Martín, Rafael Lucas y José Luis Martínez. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental de Fundación Banco Santander.